un pensamiento en mi corazón, ya después de estar en el ministerio 42 años corridos, y hemos visto tantas cosas en el ministerio, y yo creo que la cosa que veo yo, que la mayoría de los cristianos se hunden en el mar de la oscuridad, en el mar de conflicto y aflicción, es que no saben manejar la mortificación, la desesperación, la ansiedad, el afán. Dice Cristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 16 y versículo 33, dice, en este mundo recibéis ¿qué? Aflicción. Va a llegar la mortificación. Tarde o temprano va a llegar la ansiedad. Va a llegar la desesperación. La muerte de un ser querido, una prueba durísima financieramente, un problema psicológico, un problema social. Cuente con ello. Tarde o temprano va a llegar a tu vida la ansiedad. Pero ese no es el problema. El problema es que muchos cristianos no saben manejar la ansiedad y la mortificación y la desesperación. Si tomas un curso de la vida de Cristo, te vas a dar cuenta que Él manejaba la situación y las circunstancias. Las circunstancias nunca lo manejaban a Él. Nunca le dictaban a Él cómo manejar las cosas. Él siempre manejaba las cosas. Aún en la hora más difícil en su ministerio, cuando lo abandonaron todos los apóstoles, menos Juan el Amado. Cuando todos les echaron las espaldas, el Señor todavía estaba controlando la situación. Aún, hermanos, aún cuando ya iba a dar su vida por nosotros en la cruz, le dijo a Juan el Apóstol, he aquí tu madre. En otras maneras, encárgate de mi madre. Y la Biblia tiene mucho que decir. Cuando llegan esas situaciones y circunstancias que sacudan el alma del cristiano. Porque en realidad las situaciones, las circunstancias, las pruebas demuestran qué tipo de cristianos somos nosotros. Tú dices que eres cristiano, dices que conoces a Dios, pero cuando llegan el fuego de la prueba, muchas veces nos portamos como inconversos. Lloramos como personas que no tenemos esperanza, cuando todo lo contrario. No es porque somos mala gente, es porque no sabemos bíblicamente cómo manejar la desesperación, el estrés. El estrés, si no sabes manejar el estrés, empieza a nacer arrugas en tu cara. Empiezas a aumentar la vejez, empiezas a perder tus fuerzas, empiezas a hundirse en el mar del afán. Esa es la razón, mis queridos hermanos, que esta mañana yo nada más quiero compartir con ustedes unos versículos para animarlos esta mañana, que sí hay victoria en Cristo. Y sí puedes vivir sobre los problemas del afán, de la desesperación, de la mortificación. Sí puedes vivir una vida de victoria. Sí puedes vivir sobre esas cosas que se están comiendo esta mañana. Puede ser que haya un cristiano, una cristiana esta mañana que no sabe manejar el estrés. No encuentra alivio. Fíjese que los psicólogos y los psiquiatras, eso quiere decir esas personas que tratan a los locos, se pudiera decir entre comillas, ellos también tienen su propio psicólogo y psiquiatra. Ellos muchas veces, mira, ellos tratan de manejar esas pruebas de la vida con unos métodos, con una filosofía, con unas normas humanísticas. En otras maneras, En otra manera, la palabra humanística, Domás quiere decir que el hombre tiene la respuesta por todo, cuando en realidad nada pudiera estar más lejos de la verdad. Dios tiene la respuesta. En realidad, lo puedo decir con humildad, Dios es la respuesta. No nada más tiene la respuesta, Él es la respuesta. Y necesitamos cómo saber cómo descansar en Él. Mira, hay un solo Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Dios el Padre ordenó la salvación. Dios el Hijo cumplió la salvación. Dios el Espíritu Santo aplica esa salvación. Para Él un solo Dios, nada más. Una sola fe, nada más. Y un solo bautismo, nada más. Y cuando Dios hizo el hombre, dice la Biblia en el libro de Génesis que lo hizo en su semejanza. Lo hizo en su imagen. Eso quiere decir que cuando Dios tomó su mano y metió su mano en el río y tomó lodo y formó el hombre. Cuando terminó a ser el hombre, ahí a lo mejor lo puso sobre una piedra grande. Y ahí estaba el cuerpo, formado perfecto. Nada más le faltaba un elemento, vida. Y dice la Biblia que el Señor sopló en la nariz del hombre aliento de vida. Y dice que el hombre se convirtió a un ser viviente. Y esa vida vino de Dios. Y esa vida, el hombre tiene que vivir en un lugar para siempre. Dios lo hizo en su semejanza. Lo hizo con cuerpo y con alma. Y ya que somos cristianos, tenemos el Espíritu de Dios. Fíjese cómo Dios nos hizo. Somos diferentes del mundo de los animales, como los peces del mar, como las bestias del bosque, como las aves que vuelan en los cielos. Somos diferentes, porque Dios no hizo todo lo demás en su imagen, en su semejanza. Nomás hizo el hombre en su semejanza. Y si tomamos tiempo esta mañana y con cuidado y con ternura y con respeto a las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta esta mañana que el hombre, en realidad, Dios nos formó y nos hizo con un solo propósito, y eso es traer gloria y honra a su santo nombre. Y fíjense, hermanos, cuando el hombre trata de operar y vivir independiente de Dios, empieza a hacer esas tranzas, en otras maneras echar mentiras, vivir en engaño. Y esa es la razón que estos señores que son CEOs, Chief Executive Officer, de esas empresas grandes, como General Motors y Ford y Chevrolet, y estas empresas grandes como IBM y otras empresas, en realidad se empiezan a jubilar a los 60 años, porque no pueden aguantar el estrés y no pueden aguantar la presión de ese trabajo. Y esa es la razón que les pagan millones de dólares y le dan un paquete. Pero muchas veces esos hombres no pueden descansar. Pueden dormir 10 horas diario, pero no pueden descansar. Pueden descansar físicamente, pero acuérdase que Dios hizo el hombre cuerpo, alma y espíritu. Sus almas no pueden descansar. Sus cuerpos sí, pero todos esos elementos, el cuerpo, el alma, el espíritu, están interconectados. Dios hizo el hombre en su semejanza. Y tenemos que descansar el alma y el cuerpo. Mira, esta mañana yo puedo ver las casas donde viven. En otras maneras, puedo ver el cuerpo que estás habitando, que estás ocupando. Puedo ver dónde vives. Unos viven en casas más grandes, otros más delgados, y otros hermosos, y otros, como se dice en inglés, homely, ¿verdad? Eso quiere decir que, pues, eres feo. Pero yo puedo ver la casa donde vive. Pero con el alma, estás consciente que estás aquí presente en la iglesia. Estás presente que estás viviendo. Estás consciente que tienes vida. Y con el Espíritu me puedo comunicar con Dios. El hombre, hermano, Dios lo hizo increíble bien. Así como el cuerpo. Si le das combustible y le das la comida correcta al cuerpo, el cuerpo se cura él mismo. Porque así hizo Dios el cuerpo. Mira, acabo de estar en México casi 40 días con los tamales, con los frijoles, con las tortillas. Tengo que venir a los Estados Unidos para recuperarme. Porque, mira, me encantan los tamales, pero los tamales tienen mucha manteca. Y es la manteca que le da sabor a la comida. Pero la manteca es el enemigo del cuerpo. Perjudica la salud. Digo todo esto para que comprendan que muchas veces cuando leemos la Biblia, si no la leemos con cuidado, si no la leemos con hambre, si no leemos la Biblia, Señor, enséñame, Señor. No vamos a ver cosas ahí que debemos ver. Mira, por ejemplo, vayan conmigo ahí a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 en el Nuevo Testamento, por favor. Mateo capítulo 11, si sean tan amables. Mateo capítulo 11. Y fíjense, hermanos, lo que dice ahí en el capítulo 11 y el versículo 28. Dice así la palabra de Dios. Aquí Cristo está hablando y dice en el versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué? Descansar. ¿Qué tipo de descanso? Pues fíjese lo que está diciendo el Señor. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Cuando ya no tienes fuerzas físicas, cuando ya llegas a la desesperación, cuando ya no tienes fuerzas, dice el Señor, reconózcame. Y yo te voy a dar descansar. Pero fíjese lo que dice en el versículo 29. Dice, llevar mi yugo sobre vosotros. Y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis, ¿qué? Pero cambia cambios porque dice, ¿para vuestras qué? Ya no dice el cuerpo. Ya dice almas. Esa es la razón que cuando llega la desesperación, el afán, la mortificación, si no aprendemos de dejar esas cosas en las manos de Dios, hermanos, tu alma no va a poder descansar. Y no me malentiendan, pero no me interesa a mí si usted duerme 10 horas diario, si no has arreglado tu vida con Dios, tu alma no va a poder descansar y te vas a levantar con un cansancio increíble, como si jamás hubieras dormido. Porque el alma y el cuerpo están interconectados. Y los dos merecen y necesitan descansar. No nada más el cuerpo, el alma. Y fíjese, el Señor dice, venid a mí todos que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. Y después dice en el 29, llevar mi yugo sobre vosotros. ¿Qué quiere decir eso, el yugo? Que debemos ser cristianos responsables y vivir según los principios bíblicos, seguir vivir la doctrina bíblica, vivir según las enseñanzas de las Escrituras, y ese es el yugo, la responsabilidad, el privilegio de poder servir a Dios, poner el yugo. Dice el Señor, porque soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí ya no depende si tienes dinero o no tienes dinero. Aquí ya no depende si tienes salud o no tienes salud. Tu alma puede descansar. Escúchame bien. No nada más puedes descansar físicamente. Puedes descansar emocionalmente, psicológicamente, mentalmente, espiritualmente, aparte de físicamente. Porque Dios nos hizo cuerpo, alma y espíritu. Entonces, esta vida es más que nomás descansar físicamente. Esa es la razón que dice la Biblia otra vez y otra vez y otra vez y otra vez en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando dice ahí en Proverbios capítulo 3, cuando dice ahí, reconócelo, o en otras maneras Dios está diciendo, reconózcame en todos tus caminos, en tu matrimonio, en tu trabajo, en la cancha de deporte, en todos tus caminos, en tu manera de pensar, en tu manera de hablar, en tu manera de vestir, en todas las áreas, dice ahí en Proverbios, reconózcame. Porque Dios nos quiere bendecir increíblemente. No dice ahí en Santiago capítulo 1, cuando dice ahí, si nos hace falta de sabiduría, dice, pídela a quién, a Dios, que le da a todo hombre, ¿cómo? Abundantemente. En otras maneras, la palabra abundantemente es más que le pedimos. Y Dios dice, si le pedimos en fe, y si le pedimos creyendo, que vamos a usar esa sabiduría que Él nos va a dar para su honra y su gloria, Dios dice, te la va a dar en abundancia. En Génesis capítulo 15, versículo 1, cuando Dios le dijo a Abraham que Dios iba a ser su protección, iba a ser su bendición, y Dios le dijo a Abraham, Abraham, tú no te puedes imaginar cómo yo te puedo sacar adelante, como yo te puedo bendecir. Y aún lo dice ahí en el versículo 1 del capítulo 15 del libro de Génesis, cuando Dios le dijo a Abraham, y tu galardón, o tu premio, o tu regalo, será, dice, sobremanera grande. No nada más grande, dice sobremanera grande. Fíjese cómo Dios nos quiere bendecir abundantemente, sobremanera grande. Y dice en Malaquías capítulo 3, hablando del diezmo, hablando de el dinero o la plata. Dice, traer al alfolí todos los diezmos. No diezmos, porque los judíos diezmaban de su dinero, de sus animales, de sus campos. En realidad ellos daban más que 33%. Y dice Dios, traer los diezmos al alfolí. Pero fíjese la promesa. Y dice Dios, si no, abriré las ventanas del cielo y derramaré una bendición que sobre qué, que sobreabunde. El problema no es con Dios, el problema es con nosotros cuando no queremos descansar en Él. Fíjese cómo Dios nos quiere bendecir, damas y caballeros, abundantemente, sobremanera grande y sobreabunde. Entonces, hermanos, la parte es conocer a Dios, descansar en Dios. Fíjese qué interesante que aquí Cristo le está diciendo a los judíos, porque el libro de Mateo fue escrito a los judíos particularmente. Y no nada más eso, mira, vayan conmigo ahí a Primera de Pedro, por favor, si sean tan amables. Primera de Pedro, al fondo del Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 5. Y dice ahí, empezando con el versículo 6, dice Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Dice el versículo 7, echando toda vuestra, ¿qué? Ansiedad. Mis queridos hermanos en Cristo, ¿qué es ansiedad? Pues ansiedad es mortificación, ansiedad es desesperación, ansiedad es el estrés. Dice aquí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjese lo que está diciendo aquí, echar toda vuestra ansiedad sobre Él. Él tiene hombros más fuertes que los nuestros. Y fíjense, hermanos, cuántas veces cuando llega una prueba a nuestras vidas, una prueba física, una prueba espiritual, una prueba financiera, una prueba psicológica. Cuando te llega, mira, hermanos, voy a darle una ilustración personal. La semana pasada, antes de llegar aquí, estuve en casa y recibí una carta de IRS. Y mi corazón como salió fuera del ritmo. Cuando vi la carta ahí y vi que era IRS. A veces quiero llamarles de IRC. Pero esa es otra cosa. O estamos hablando, pero fíjense, hermanos, es muy interesante que echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A través de los años, Dios me ha enseñado a mí que yo tengo que dejar todo. El dinero que yo tengo en mi bolsillo no es mío, es del Señor. La salud que Dios me ha prestado no es mía, es del Señor. La familia que Dios me ha dado no es mía, es del Señor. Yo nada más soy el mayordomo de mis hijos. Dios es el dueño. Y si Dios los quiere llamar a la África, o si Dios los quiere llamar a otro país, ese ya es negocio de Dios. Él es el dueño de mis hijos. Yo nada más soy el mayordomo. El mayordomo sí tiene mucha responsabilidad. Pero el mayordomo nomás lleva los deseos del dueño, ¿sí o no? Entonces, es Dios, hermanos, si podemos aprender de descansar en Él. No en nuestra capacidad, no en nuestra habilidad, no en nuestra forma en cómo ganar dinero, no en nuestra forma en cómo pensar, sino más podemos aprender a descansar en Él. Por ejemplo, vamos ahí a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Fíjese si te gusta la historia, esa es una de las cartas que Pablo escribió cuando estaba en la prisión. Filipenses es una de las cartas que Pablo escribió en la prisión. No era la prisión que tienen los Estados Unidos, donde entran los presos y un cierto hora cierra automáticamente, electrónicamente cierran todas las celdas, donde tienen aire acondicionado, donde tienen un cuarto grande con pesas y pueden hacer ejercicios, donde le dan comida calentita, donde tienen acción a médicos y medicina. No, hermanos, la prisión en el día del apóstol Pablo era un hoyo de más de 2 metros de profundo en la tierra. Había ratas, insectos, enfermedades, y de ahí de ahí escribió esta carta. Y aún fíjese la actitud que tenía Pablo allí en el versículo 4 del capítulo 4. Dice Pablo: regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo regocijaos. Y él estaba en la prisión, pero fíjese lo que dice Pablo del estrés y el afán. Dice en el versículo 6, por nada estáis ¿qué? ¿Qué es afán? Pues mortificación. ¿Qué es afán? Estrés. ¿Qué es afán? Desesperación. Y dice el apóstol, y estaba en la cárcel, en la prisión, en un hoyo. Dijo, por nada estáis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hoy día los médicos nos dicen que la mayoría de la gente muere de 2 tipos de problemas, de infarto y de embolio. Como yo mencioné antes, esta gente que tiene puestos de mucha presión, estos CEOs de esas empresas grandes están presionados por todos los lados, hermanos. Tienen problemas con personal, tienen problemas con otros jefes bajo de ellos que quieren el puesto de ellos. Ellos quieren ser el CEO y reciben presión por todos los lados. y se tienen que jubilar temprano. Y muchos de ellos, cuando ya entregan su renuncia ya para jubilarse, en poco tiempo mueren en un infarto, mueren en un embolio. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios sobre el infarto y el embolio. Dice el versículo 7, y la paz de Dios. No dice ahí la paz de la iglesia. No dice ahí la paz del pastor. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es lo que busca el mundo, paz, 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 pero jamás la pueden encontrar, porque no quieren reconocer a Cristo. No quieren ponerlo primero en sus vidas. No hubiera ningún problema que nuestro presidente Obama no pudiera resolver si él hubiera reconocido a Dios en su vida. Dios le pudiera dar a ese hombre sabiduría más allá de sus fuerzas para resolver cualquier problema que hay en este país, sea financiero, sea psicológico, sea de educación, sea de lo que sea. Pero como el hombre no quiere reconocer a Dios, no puede experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Fíjese lo que dice Pablo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando ese famoso Jack Hayes se tiró sobre en el panteón, sobre el ataúd de su propio padre, y le dijo, ¿por qué, Señor, te has llevado mi padre? En esos tiempos de estrés, de mortificación, de afán, de ansiedad, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, fíjese lo que va a guardar. Dice, y guardará vuestros ¿qué? Corazones, y nuestros ¿qué? Pensamientos. Yo sé que un día, si Cristo no regresa, yo sé que un día voy a morir. Pero voy a morir de vejez. Porque yo aprendí hace años que las cosas que no puedo cambiar, las cosas que no puedo dominar y influir, los dejo en las manos de Dios. Pero ¿cuántos hermanos aquí se enferma un nieto, se enferma una niña suya o una hija y están mortificadas? Hay que dejar a esa gente en las manos de Dios, hermanos. Pero no queremos dejarlo en las manos de Dios. Y por eso nosotros sufrimos el golpe de ese afán, ansiedad, desesperación, mortificación. Ese estrés nos come vivo. Fíjese, yo cité ese versículo en Juan 16:33. Dice Cristo, en este mundo tendréis aflicción. Pero fíjese lo que dice el resto. Pero confiad, yo he vencido el mundo. No importa si te estás muriendo de cáncer o tienes un corazón débil, no te preocupes. Yo he vencido el mundo y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y pensamientos en Cristo Jesús. Entonces sí puedes tener la victoria, hermanos. Sí puedes tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No necesitas dinero, no necesitas prestigio para experimentar la paz de Dios. Lo que necesitas es reconocerlo. Y aquí ya no entra qué área somos, si somos ingenieros, o si somos doctores, o licenciados, o carpinteros, o mecánicos. No importa qué sea nuestro oficio en esta vida. Si somos creyentes, hay que reconocerle. En este mundo recibiréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el capitán de nuestra fe, dice el general de nuestro ejército. Y fíjense, hermanos, vayan conmigo ahí también a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Si no sabes lo que estoy diciendo, es Matthew chapter 9, en caso que, si eso te ayuda. Fíjese qué interesante. Dice ahí en el versículo 35, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas o de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero les quiero llamar la atención al versículo 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad. Mira, enfermedad es como diabetes, es como leucemia, ¿verdad? Esas son enfermedades. Pero fíjese qué más dice el Señor. Dice, ¿y toda qué? Dolencia. ¿Qué es dolencia? No es enfermedad. ¿Qué es dolencia? Dolencia es esas grietas psicológicas y mentales. Cuando un esposo le dice a la esposa, o una esposa le dice al esposo, ¡lárgate! ¡Ya no te amo! ¡Ya no quiero vivir contigo! ¡Lárgate! Esa es dolencia. Es una dolencia tan profunda que no se puede curar la noche a la mañana. Ese tipo de dolencia no deja tu alma descansar. Pero fíjese lo que dice Mateo aquí. Dice, y sanando toda enfermedad y toda qué, dolencia del pueblo. Yo les, puede ser que esta mañana le estoy hablando a cristianos que no hay nada mal contigo físicamente, gracias a Dios por buena salud. Pero existe la posibilidad esta mañana que le estoy hablando a creyentes que tienen dolencia en sus vidas. Esas grietas psicológicas y espirituales y mentales que todavía no has permitido que el poder de Dios empiece a curar esa dolencia. ¿A poco existe la posibilidad que hay cristianos aquí que me están escuchando esta mañana que todavía no han perdonado a aquella persona que te hizo un mal, o habló mal de ti, o echar mentiras de ti? Y porque no lo has perdonado, ha nacido un raíz de amargura en tu corazón. Y esa amargura ha crecido a ser odio. Ni lo quieres saludar. Ni la quieres saludar. Es una dolencia. Y lo que nos impide de no arreglar ese asunto, perdóname que se los diga, pero se los digo con respeto y con dignidad, es ese cochino, mugroso orgullo que tenemos nosotros. Ese orgullo que no nos permite humillarnos delante de Dios y decir, Señor, perdóname por ser una persona tan orgullosa. Nadie me puede enseñar nada. Cuando llegamos al punto de poner a un lado ese cochino orgullo y reconocer a Dios en nuestras vidas, Dios te va a dar la gracia para que puedas perdonar esa persona, o esa familia, o ese individuo. Porque hermanos, si no perdonamos como Dios perdonó, no hemos perdonado. Fíjese cómo perdonamos nosotros. Te perdono, mi hermano, pero me lo vas a pagar. Y se ríen, pero ese es trágico. O decimos, te perdono, mi hermana, pero no se me va a olvidar. Ese es nada más que un orgullo que te va a echar a perder. Es todo lo que es. Es una carnalidad que tiene controlado tu vida y te tiene por el cuello. ¿Sabe lo que necesitamos hacer nosotros? Y yo me incluyo en el mismo verbo. ¿Sabe lo que tenemos que hacer nosotros? Arrepentirnos y reconocer a Dios. Porque tú sigues viviendo con esa amargura, créame, tu alma no va a poder descansar. Hasta tu conciencia te va a llamar la atención. Y después de un ratito, todo el mundo se va a dar cuenta que hay algo mal en tu vida. Porque la amargura, hermanos, controla tu vida. Controla tu manera de pensar, hablar, vestir. Controla tu vida. Así como los enamorados. Todo el mundo se dan cuenta que están enamorados, ¿sí o no? No tienen que decir nada. Pero todo el mundo se dan cuenta que andan enamorados. Y así es el que está lleno de amargura, de odio. Uno que no quiere reconocer a Dios. Hablo yo de un cristiano que no quiere reconocer a Dios. Todo el mundo se va a dar cuenta. No puedo poner el dedo en el problema que tiene ese hermano, pero yo sé que algo no anda bien. Y lo que detiene ese cristiano de no tener victoria en su vida es este cochino, perdóname que se lo diga así, este mugroso orgullo que nos ha robado de mucha bendición. Por eso dice en Mateo que el Señor tiene un corazón humilde. Lo que necesitamos, hermanos, es reconocer a Dios. Y creer que cuando nosotros dejamos las cosas en sus manos, Él se va a encargar de eso. Cosas que yo no puedo cambiar. Cosas que yo no puedo dominar. Cosas que yo no puedo hacer nada. Las tengo que dejar en las manos de Dios. O no se va a resolver nada. Mira, le voy a dar otra ilustración. Esa sí me la van a comprender. Aquí tengo $3. Se los voy a regalar a la primera persona que viene aquí y me la recibe de la mano. La primera persona que tenga el valor de venir aquí. No, tú no, porque ya me has visto dar esa ilustración. La primera persona que viene. ¿Y por qué se ríen? Ella fue la única persona que me creyó. Los demás, perdóname que se lo diga, incrédulos. El hermano García ya me había visto dar esa ilustración, por eso yo. No es que él no tiene fe. Él viene porque quiere los $3. Pero se ríe. Pero ¿cuántas veces Dios dice, teme tus problemas? Y no queremos dejar las cosas en sus manos. Mira, piénsalo un momento. ¿Quién no tiene afán? ¿Quién no está mortificado? ¿Quién no tiene estrés? ¿Quién no a veces llega a la desesperación? Y si no tenemos cuidado, esas cosas nos llevan al desánimo. El desánimo nos lleva a la derrota. Y la derrota nos lleva a la depresión. ¿Y cuántos cristianos no han tomado sus propias vidas? Porque han llegado a ser personas deprimidas. Y toman una pistola y vuelan sus sesos. En vez de dejar las cosas en las manos de Dios. Esa es la razón que dice Cristo, venid a mí, todos trabajados y cargados, y os haré descansar. Mira, este mensaje es para cristianos, que no sabemos cómo descansar en las promesas de Dios. Esa es la razón que nos nacen arrugas en la cara, por el estrés y la desesperación. Déjame terminar la historia de The IRS, esa carta que recibí. La recibí y le dije a mi esposa, mira, hay una carta aquí de IRS. Y la abrí con cuidado. Y la abrí y me dice, luego me cayó mal esa carta. Porque dice ahí the IRS, señor Alfaro, quiero que nosotros le debemos a usted dinero. Dije, no, eso no suena bien. Normalmente yo le debo dinero a ellos. Y me dice, creo que te debemos dinero. Y creo que te debemos casi $500. Tomás, viene esta forma y te mandamos el dinero. Y me puse a pensar. Y dije, Señor, ¿qué debo hacer con esta carta? Y Dios puso, llámale a tu contador. Call your accountant. Y por eso le pago $300-$400 al año para que él... yo no quiero Uncle Sam en mi cuello. Y él se encarga de hacer todas esas cosas por mí. Y yo le llamé y le dije, Rick, mira, recibí esta carta de IRS y dice esto y me dijo a mí, no hagas nada. Ignóralos. Porque tú empiezas a formar esa forma y te van a dar dinero a ti que un día te lo van a pedir y si no se lo da, te van a pagar intereses. Créame, yo sé de lo que hablo. ¿Sabe lo que hice? Creí que el contador. Y yo dejé el asunto ahí. ¿Y por qué no podemos entender que así debemos hacer las cosas con Dios? Con las cosas que no podemos cambiar, las cosas que no podemos dominar, las cosas que no nos dejan descansar, déjalas en las manos de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Fíjese lo que dice Pablo. Estamos hablando de un individuo que estaba en la prisión. Estaba sufriendo psicológicamente, mentalmente y físicamente. Y cuando escribió esa carta, dice, regocijaos en el Señor. Y otra vez te digo, regocijaos. ¿Cómo puede ser eso? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿A poco le estoy hablando a alguien aquí esta mañana? Que no sabe qué hacer con tu mortificación. ¿Qué hacer con tu afán? ¿Con tu ansiedad? Yo conozco pastores porque yo predico por ellos, que sufren a solas muchas veces por el estrés de su trabajo. Y le digo, hermanos, y los veo en su cara, todo ese estrés. Y digo, hermano, ¿hay algo mal? No. Hermano, aprenda de dejar las cosas en las manos de Dios. Ahí en Culiacán, Sinaloa, cuando yo estuve ahí, yo tenía hombres en la iglesia que predicaban mejor que yo. Eran ingenieros, eran licenciados mexicanos, bien preparados, hombres que amaban a Dios. Hombres que le enseñé cómo predicar. Hombres que podían hacer 10 veces mejor trabajo que yo. Pero ¿cuál padre no está regocijando que sus hijos hacen mejor trabajo que él? ¿Cuál padre no desea que sus hijos vivan mejor que ellos? ¿Sí o no? Pero yo nunca sentí una amenaza. Yo era el pastor de la iglesia. Dios me había puesto ahí. Y en su debido tiempo, Dios me cambió a otro lugar. Pero en el tiempo del Señor, yo no andaba mortificado. Me va a quitar la chamba. Quiere ser pastor. No, en ninguna manera. ¿Y cuántos de nosotros no queremos ponernos en las manos de Dios? Tenemos 5 hijos. 4 de los 5 estaban en la universidad al mismo tiempo. ¿Se imaginan los miles de dólares que yo y mi esposa estábamos obligados de pagar mensualmente? Tuviéramos que robar un banco mensualmente para poder sacar adelante las cuentas. ¿Sabe qué? 4 años después graduaron esos hijos y no debían ningún 5 en la cuenta. Digo, ningún 5 debían. Porque yo le dije a mis hijos, si tenemos que esperar que tenemos todo el dinero, nunca van a ir a la escuela. Consigue un trabajo, no trabajan al punto donde no pueden cumplir con los estudios académicos, no puedes cumplir con tu responsabilidad. Y lo que tú no puedes pagar, tu mamá y su servidor vamos a pagar lo que podamos, y lo que no podamos nosotros, las vamos a dejar en las manos de Dios, que Él lo pague. Y déjame decirles esto como un testimonio. Dios pagó miles de dólares. Dios, dije, Dios pagó miles de dólares. No sé cómo lo hizo, pero lo pagó. Y se graduaron sin deber ningún cinco. Porque aprendí hace mucho en mi ministerio que las cosas que yo no puedo controlar, dominar o cambiar, tengo que dejarlas en las manos de Dios. Esa es la razón que dice en el Evangelio de San Juan 7:37, dice Cristo, el que viene a mí, no lo echo fuera. Mira, hermanos, no tengan miedo de diezmar su dinero. No tengan miedo de dar una ofrenda sobre el diezmo. No tengan miedo de dar una ofrenda sacrificial. No, mira, ni he tocado la ofrenda de misiones. Eso quiere decir dar un dinero que no, ¿qué? Que no tenemos. Ese es un dinero por fe. ¿A poco Dios no es capaz? Si tú por fe dices, por fe voy a dar ese dinero, ¿a poco Dios no es capaz de darte ese dinero? Porque es la fe que honra a Dios. Dios honra la fe y fe honra a Dios. Esa es la razón que el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quiere la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús? Las cosas que no podemos cambiar, las cosas que no podemos dominar, hay que dejarlas. Así como esa hermana que vino y me tomó de mi mano, por fe, esos $3. Quiero hablar contigo después. No, no, hermana, es su dinero. No hay problema. No, no tenga cuidado. Mi señora me quita más que $3. No tenga cuidado. Pero escúcheme bien. Dios nos quiere dar más que $3. Dios nos quiere dar vida, y fíjese, vida en abundancia. Vida lleno de riquezas, de victoria. Él nos quiere dar a cada uno de nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y muchos de nosotros esta mañana necesitamos esa paz. Porque puede ser que hay circunstancias, hay situaciones en su vida esta mañana que ya no sabes qué hacer. Ni sabes cómo pedirle a Dios. Ni sabes cómo manejar esa carta de una hija, de un hijo, del gobierno. Esta mañana, Cristo dijo, el que viene a mí, no le echo fuera. Dice Cristo en Mateo, venid a mí todos trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No nada más físicamente, no nada más tu alma, pero espiritualmente puedes descansar. Esta mañana, ¿qué tienes en tu vida que te anda mortificando? ¿Qué tienes en tu vida que te causa afán y desesperación y ansiedad? Dios es el único, hermanos, que puede levantar esa mortificación, esa desesperación, esa ansiedad. Y no nada más nos quita esas cosas, fíjase lo que nos da. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hay hermanos esta mañana que necesitan esa paz. Necesitas esa confianza. Necesitas que Dios se encargue de esa grieta que tú tienes en tu vida. Él es el único que puede curarla. Señor, te damos gracias por el privilegio de servirte esta mañana. Aún, Señor, ahí en Marcos capítulo 1, cuando vino ese leproso al Señor, el leproso vino voluntariamente y le dijo al Señor: si quieres, me puedes limpiar. Y Señor, ponga en nuestros corazones ese deseo de traer a tus manos esa ansiedad, esa mortificación, ese estrés que nos mortifica. Esa situación que ya no sabemos qué hacer. Señor, necesitamos tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Con los ojos cerrados y las cabezas inclinadas. Esa es tu oportunidad, mi querido hermano y hermana, de venir aquí enfrente, así como mis hermanos que están aquí enfrente. No importa si eres un diácono, no importa si eres maestro o maestra de la escuela dominical, no importa qué sea tu puesto en esta iglesia. Ponga tu orgullo a un lado y véngase aquí enfrente, haga negocio con Dios. Tu compromiso no es conmigo, tu compromiso es con Dios. Tienes un hijo, una nieta, una hija, qué sé yo. Pero tienes ahí una mortificación, un estrés tan grande que ya no sabes qué hacer. Dios dice: el que viene a mí, el que viene a mí, no le echo fuera. Puede ser que existe aquí la posibilidad que hay alguien aquí al alcance de mi voz que diga: pastor, si yo muriera esta mañana, quebraría las puertas del infierno. Yo ni conozco a Cristo. Soy religioso, pero no conozco a Cristo. Y me doy cuenta esta mañana que si yo muriera esta tarde, quebraría las puertas del infierno. Pastor, esta mañana reconozco que soy un miserable pecador delante de Dios. Reconozco que Cristo murió por mí. Reconozco que Él pagó mi deuda. Él pagó mi culpa. Y esta mañana reconozco que Él es el único que me puede salvar. Pastor, por favor, ore por mí. Soy un miserable pecador y pecadora y necesito conocer a Cristo. Por favor, ore por mí. Tomás, levante su mano. ¿Hay alguien aquí? Pastor, quiero ser salvo. ¿Hay alguien aquí? Tomás, levante su mano. ¿Hay alguien? Señor, te damos gracias esta mañana. Santo Espíritu de Dios, esta mañana te pido por mis hermanos que han tenido el valor de venir aquí enfrente. Te pido por mis hermanos que querían venir y tienen deseos de venir, pero por orgullo o por vergüenza no han llegado. Te pido por ellos también. Señor, perdónanos. Somos cristianos, pero muchas veces actuamos como inconversos. Actuamos como incrédulos. Perdónanos y lávanos en la sangre preciosa de Cristo esta mañana. Te suplico, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí esta mañana diciendo: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, aquí está mi ansiedad, aquí está mi afán, aquí está mi estrés, aquí está, Señor, todas las cosas en mi vida. Las voy a dejar en tus manos. Ya no me voy a mortificar de esas cosas. Voy a confiar exclusivamente en ti. Tú te vas a convertir, Señor, en la persona más importante en mi vida. Señor, ayúdanos. Le voy a pedir que pase el pastor y que termine la invitación esta mañana. Si le quieres ayudar al pastor, hermano, si le quieres ayudar al pastor a llegar, por favor. Siguen orando, hermanos. Siguen orando. Señor, ayúdanos. Y que tu nombre sea levantado en alto en nuestras vidas. Sean pacientes, hermanos. El pastor va a llegar en un momento para que él termine la invitación como Dios lo ha puesto en su corazón.
Paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, lo que nosotros no podemos entender, es la paz de Dios, no podemos describirla, pero la podemos experimentar. Y el enemigo no quiere esto. El enemigo, que es Satanás, el enemigo de nuestras almas, trata de estorbar esa paz, sembrando duda. Y cuando tenemos duda y dudamos la palabra de Dios, estorba la paz que Dios da. Es una paz permanente, eterna, y no, tenemos que darnos a Él cada día, creyendo su palabra. La paz de Dios guardará, será el guardia de nuestros corazones para cuando vengan los problemas más graves. No vamos a desmayar y vamos a creer en Dios, en su palabra. ¿Alguna otra persona quiere pasar al frente? Quizás ha tenido su paz estorbado. Quizás hay alguien aquí que fuera a morir ahora. Está incierto en cuanto a dónde va a ir. ¿Dónde vas a ir? Si fuera a venir la muerte, ¿estás seguro? ¿Dónde vas a ir? ¿Sabes dónde vas a ir? Pues puedes saber. Porque Dios de paz perdona tus pecados, te da vida eterna. No tienes que preocuparte, no tienes que estar intranquilo, inseguro en cuanto a dónde yo voy cuando venga la muerte. Decide eso hoy. ¿Por qué no vienes esta mañana y dices, yo me entrego a Cristo Jesús, le recibo como Salvador personal en este día? Amigo que estás aquí, quizás has escuchado esto en numerosas ocasiones, pero no has hecho la decisión, el Señor te llama. Ven a Él hoy. ¿Alguien aquí quiere hacer esta decisión? Decidir su destino final. ¿Alguien más quiere venir? Padre amado, gracias te damos por tu palabra. Tú nos has hablado en esta mañana, Señor, y gracias. Tu palabra nunca vuelve vacía. Señor, fortalécenos en nuestras flaquezas, perdona nuestra incredulidad. Ayúdanos a seguir adelante creyendo tu palabra, Señor. Y llénanos con esa paz que podamos el mundo pueda ver en nosotros esa tranquilidad interna que solamente tú das cuando recibimos esa paz tuya, Señor. Ayúdanos en nuestras dificultades, en nuestros problemas, a tener los ojos puestos en ti solamente. Ha prometido guardarnos. Bendice a cada estos aquí al frente, Señor, que han venido reconociendo la falta en sus vidas que tienen de más cercanía a ti, Señor. Llénalos con ese poder tuyo y esa paz. A ti daremos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén.